שלום, מסכת שבת, estamos en la página Tet Zain Amud Bet, en la tercera línea, en la tercera palabra. Vimos antes, Shimon ben Shatach tiken ktuba la isha, como explicamos antes, ve gazar tuma al klei matachot, y hizo una gzara que instrumentos de metal tengan tuma. Pregunta la Gemara, klei matachot de oraita nino, si son instrumentos de metal de la Torah reciben tuma. Dichtiv ach et hazahav et hakesef vegomer, como está escrito en el pasuk. Contesta la Gemara, lo nitzrecha ela letuma yeshana. La gzera de Shimon Beshatach es con respecto a impurez vieja. Tuma yeshana, que es un instrumento que estaba impuro y lo rompieron y se volvió puro y lo volvieron a arreglar. Cuando vuelve a ser instrumento, vuelve a la tumá, vuelve la tumá que estaba antes de quebrarse, y esa es una gzerá de Rabanán. Cuenta la Gemara con respecto a esta gzerá, de Amar Rav Yehuda Amar Rav, Maase Beshel Tzion Amalka. Shel Tzion Amalka, la reina, era hermana de Shimon Ben Shatach. Ella estaba casada con Yanai Amelech, que lo mencionamos en Masejet Brajot. Y después de que él murió, ella fue reina más o menos 10 años, y cuenta la Gemara un hecho que pasó con ella. She asta mishte levna, hizo una comida para su hijo. Ve nitmeu kol kelei, todos los instrumentos que iban a usar en la comida, todos se volvieron impuros de tumat met, de un fallecido. ¿Y qué hizo entonces la reina? Ushvartan, los quebró a todos. Unetanatan le צורף וריתחן ועשה מהן כלים חדשים. Entonces, ella dio los instrumentos a un צורף, que él los derrite y los vuelve a arreglar, ועשה מהן כלים חדשים, hizo de ellos instrumentos nuevos que ya no tienen impuridez de la Torah. ואמרו חכמים, pero vinieron חכמים y dijeron יחזרו לטומאתן ישנה, dijeron que vuelvan a tener la impurezas que tenían antes de quebrarse. Pregunta la Gemara, mai taime, ¿por qué hicieron esta gzera? Contesta la Gemara, mishum geder mei chatat naguba. Dice la Gemara, la razón que hicieron esta gzera es que una persona que se le vuelve impuro un instrumento de metal tiene una forma de la Torah de volverlo puro, que es a través de agua de hatat, mei hatat, que se hace de la paraduma. Todo el proceso, para hacer ese proceso, hay que echarle de ese agua al instrumento en el día tercero que está impuro, después en el día séptimo, todo un proceso. Entonces, la persona, ¿qué va a hacer? Va a preferir, en vez de hacer todo ese proceso, romper el instrumento y volver a arreglarlo. Es más fácil, el mismo día ya puede volver a usarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a olvidar a la gente la alajá de Meijatat, Togat Meijatat, ese alajá, esas alajot, toda esa forma de volver los instrumentos puros, se van a olvidar. Para que no pase eso, para que la gente siga usando el Meijatat para purecer sus instrumentos, entonces dijeron que si la forma del instrumento volverse puro fue a través de quebrarlo y arreglarlo, que vuelva a estar impuro como estaba antes, y entonces la gente no va a tener de otras sino usar el Meijatat. Dice la Gemara, Aniha le mande amar lo lejo a la tumot amru, ela le tumat amet bilvad amru. Dice la Gemara, lo que acabamos de contestar es correcto según aquel que dice que tum'a yeshana es una gzera solamente con respecto a la impurez que viene de un muerto, que en ella existe la forma de volverlo puro a través de meijatat. Entonces, Shapir, entonces está bien lo que contestamos. El alemán de amar lechol atumot amru ma'ikalemimo. Pero hay quien dice que tum'a yeshana no es una gzera solamente en impurez de un muerto, sino en cualquier impurez que no tiene nada que ver con meijatat. También, si se daña el instrumento y se vuelve a arreglar, vuelve a tener esa impurez que tenía antes de quebrarse. Y en eso no existe la razón de meijatat. Entonces, ¿cuál es la razón según ese man de amar que hicieron la gzera de tuma yeshana? Amar Abayei, gzera shema lo ikvenu bechdei ta'arato. Dice Abayei, tenemos el temor que la persona cuando venga a dañar el instrumento no lo dañe de forma que de la Torah está puro, sino menos que eso, y él piense que está puro y de verdad está impuro. Por ejemplo, un instrumento que se formó un hueco en él para que de la Torah el instrumento sea considerado que ya está dañado por completo y se vuelva puro, tiene que tener un hueco tal que una granada se cae de él, quiere decir motzi rimón se llama. Solo en ese tamaño el instrumento se vuelve puro, pero menos que eso no. Y puede pasar que una persona venga y haga un hueco más pequeño y piense que está puro y de verdad sigue siendo impuro. Por eso hicieron la gzera de Tumá y Shana en todos los instrumentos y en todas las posibilidades de Tumá. Esa es la respuesta según Abaye. Rove Amar. Rove dice otra respuesta. Gzera Shema Yomru Tvila Batioima Ola La. Dice Rove, el temor es diferente. Tenemos el temor que una persona vea que la persona se le volvió impuro un instrumento y en el mismo día, él ve 3-4 horas después, en el mismo día que lo está usando. Entonces va a decir, ¿cómo puede ser que ese instrumento ya está puro? Él va a pensar que la persona cogió su instrumento a la mikve y le hizo tvilá y ya está puro el mismo día. Cuando de verdad es que cuando hay una impurez que se le puede hacer tefilá bamikve, no se vuelve puro ese mismo día, sino solamente cuando llega el anochecer. Y la gente se va a equivocar y va a pensar que la mikve sirve para ese mismo día. Por lo tanto, hicieron la gzera que si lo que pasó fue que lo dañó y lo arregló, vuelva a la tumá y no ayude para que otro que vio no piense que la forma que lo volvió puro es a través de la mikve y se equivoque y piense que la mikve sirve para ese día antes de que llegue la noche. Pregunta la Gemara, Mai Beinayu, ¿qué diferencia la halajá hay entre la respuesta de Abai y la respuesta de Rove? Dice la Gemara, Ika Beinayu de Ratzfineu Mirzaf. Dice la Gemara, si él destruyó del todo el instrumento, es la diferencia. Según Abaye, todavía hay el temor que ahora él lo destruyó de esa forma, pero en otro caso, él va a pensar que lo dañó del todo y no lo dañó suficiente para que se vuelva puro la Torah. Entonces, todavía en ese caso también hay la gzera de Tum'a Yeshana. Mientras que según Rob, en el momento que él destruye del todo el instrumento, cuando él lo vuelva a arreglar, se va a notar que es un instrumento diferente, no es el mismo de antes. Entonces, también si alguien ve que el mismo día él lo usa, va a entender que no fue porque estuvo en la micro, porque ve un instrumento diferente. Entonces, no hay la gzera de Tum'a Yeshana en ese caso, según Robin. Y sigue la Gemara y pregunta, Ve'idach Maihi, quiere decir, ¿qué otras gzerot hay en las 18 gzerot famosas que se hicieron en la aliyah de Hananiah ben Hizkia? Dice la Gemara, Detnan, lo que está escrito en la Mishnah, Ameniach Kelim Tachat Atzinor Lekabel Bahen Mei Kshamim. Dice la Mishnah, una persona quería que cuando la lluvia cae, el agua se vaya directo a un mikve que él formó, de forma que no sea el agua extraído, no sea maim shubim, para que sea kasher el mikve. Entonces, él puso un tubo, digamos, en el techo, y lo puso cuando él todavía está sin un toj, sin la posibilidad de que pase por el agua. Después de ponerlo, cuando ya se volvió parte de la casa, que es parte de la tierra, que todo eso es considerado que el agua cae de forma natural y no es llamada extraída, después él excavó en el tubo y hizo un canal que por ahí pase el agua y llegue hasta la mikve. De esa forma, aunque el agua está dirigida por el ser humano, no es considerada extraída, no es sheuvin, sino es se reúne de forma natural en el mikve y el mikve es kasher. Entonces ese es el tzinor, el tubo que él puso en el techo. Después él puso un instrumento donde se termina el tubo para que el agua de la lluvia caiga en ese instrumento. En ese momento, el agua que caiga en el instrumento, si el instrumento, digamos, se llena por completo y después cae el agua, sigue el agua a la mikve, de todo modo ya es considerado ese agua extraído, ya es considerado sheuvin. Y como vimos, si hay tres lugin de esa agua, ellos poslin et mikve, el mikve ya no es kasher. Y dice la Mishnah que si él puso ese instrumento, dice la Mishnah, Ehad Kelim Gdolim ve'ehad Kelim Ktanim, no importa si el instrumento es grande o pequeño, también si es pequeño tiene importancia y el agua es llamado Sheuvin. Ve'afilu Klei Avanim ve'Klei Adama ve'Klei Glalim, aún los instrumentos hechos de piedra o de tierra o de excrementos de animales que se usaban para hacer instrumentos, De todos modos, aunque estos tres tipos de instrumentos todos no reciben tumá de la Torá, eso no tiene que ver con el concepto de sheuvin, de agua extraída. En todos esos casos, el agua va a ser considerado extraído, sheuvin, y poslin et amikve. Y si cayeron tres lugin a la mikve, poslin hacen que la mikve no sea kasher. Ahora, hasta aquí aceptado por todo el mundo. Ahora viene la machloket, dice la Mishnah, Ejad ameniach ve'ejad ashojeach. No hay diferencia si él lo puso o se lo olvidó ahí. Más tarde la Gemara va a explicar qué quiere decir que se lo olvidó. Según Divrei Bet Shammai, esa es la opinión de Bet Shammai, que de todos modos, o lo puso a propósito o se le olvidó, de todos modos, el agua es considerado extraído, sheuvin. Ubetilel metarin ve'shojeach. Mientras que Betilel dicen que si se le olvidó el instrumento ahí, no se vuelve el agua sheuvin, y si después del instrumento sigue a la mikve, el mikve es kasher. Y dice la Mishnah, Amar Rabbi Meir, Nimnu verabu Bet Shammai al Bet Hillel. Ellos miraron cómo son las opiniones y vieron que la mayoría de las opiniones son como Bet Shammai, y se decidió la halajá como Bet Shammai, y Bet Hillel aceptaron la opinión de Bet Shammai, y así se fijó la halajá, que aun si se le olvidó el instrumento debajo del tubo, se vuelven extraídos, se vuelven sheuvin. Ahora sigue la Mishnah y dice, Umodim Bet Shammai beshocheach bachatzer sheu taor. Dice la Mishnah, que admiten Bet Shammai que si él se le olvidó el instrumento no debajo del tubo, sino en el patio, en cualquier lugar, entonces no es considerado sheuvin, el agua de ahí no es considerada extraída, sino agua natural de lluvia, y si cae de ahí al mikve, el mikve es kasher. Después la Gemara va a explicar más la opinión y la diferencia entre el tubo y el patio. De todos modos, sigue la Mishnah y dice, Amar Rabbi Yossi adain machloket bimkoma omedet. Dice Rabbi Yossi, no es verdad que con respecto al que se le olvidó debajo del tubo, vieron que la mayoría es como Bet Shammai, sino sigue la machloket entre Bet Shammai y Bet Hillel con respecto al que se le olvida debajo del tubo. Por lo tanto, la halajá en eso es como Bet Hillel y no como Bet Shammai. Y el agua, si se le olvidó aún debajo del tubo, no se vuelve sheuvin. Y la Gemara más tarde va a preguntar, según Rabbi Yossi, entonces, ¿qué otra gzerá hay para completar las 18 gzerot que famosas que hicieron en la aliá de Hananiah ben Hizkiah? Eso más tarde. Entonces, de todos modos, seguimos con la explicación de la Mishnah y cuál es la importancia debajo del tubo y qué significa que se le olvidó ahí. Y dice la Gemara, Amar Rav Mesharshia de Bei Rav Amrei, Akol Modim Ksheenicham Beshat Kishur Avim Tmeim. Dice la Gemara, todo el mundo acepta que es el Bet Shammai y Bet Hillel, que si una persona pone un instrumento para recibir agua de la lluvia en la hora que hay nubes que se ve que va a llover, aun si se demora la lluvia en llegar y la persona se va al trabajo y se le olvidó que puso el instrumento, de todos modos, tmeim, quiere decir, son considerados sheuvin. Aquí tmeim no se refiere a impuridad, sino tmeim quiere decir, son considerados sheuvin el agua que después cae en ese instrumento. Todo el mundo acepta que así es la halajá. Y si puso el instrumento Beshat Pizur Avim, Divrei Hakol Teorin. Si él pone el instrumento en hora que no hay nubes, entonces todo el mundo dice que aquí no hay ningún pensamiento de recibir el agua, por lo tanto, agua que caiga después en ese instrumento va a estar pura, quiere decir no Sheuvin, y si queda después al mikve, no le hace ningún efecto. Dice, sigue la Gemara, dice, Lo nichleku el ashenicham beshat kishur avim, venitpazru, vechazru, venitkashru, mar savar batla machshavato, umar savar lo batla machshavato. Dice la Gemara, ¿dónde es que está la machloket? Estamos hablando en el caso de que una persona puso el instrumento cuando había nubes. Después las nubes se espantaron, se fueron y ya no iba a llover. Y entonces de la Torah, el pensamiento de la persona de recibir el agua ya es anulado. Y después volvieron a haber nubes y volvió a llover y empezó a llover. Ese agua de la Torah es considerado que no es sheuvin. Pero vinieron Jajamim, según Bet Shammai, y dijeron que como se reconoció que la persona quería recibir el agua, por lo tanto hacemos una gzerá que sea considerado ese agua Sheuvin. Y esa es la diferencia entre debajo del tubo o en el patio. Si él lo puso debajo del tubo, que se es reconocible que él quería que el agua caiga ahí para todo el mundo, todo el que lo ve poniendo el instrumento ahí. Entonces, aunque las nubes se fueron y después volvieron, lo consideramos que lo batla machshavato, que no fue anulado su pensamiento, y entonces es considerado que él quiso ese agua y el agua se vuelve extraído Sheuvin. Pero si puso el instrumento en el patio, entonces no se reconoce que él quería recibir el agua de la lluvia. Entonces, si las nubes se fueron y volvieron, también Bet Shammai dicen que no hay gzerá y el agua no es considerado extraído. Y como vimos también, para el que lo deja debajo del tubo, de antemano Bet Hillel dijeron que no. Al momento que las nubes se fueron y volvieron, se anuló su pensamiento y el agua no es considerado extraído. Y hay quien dice que Bet Hillel al final admitieron lo que dijeron Bet Shammai y esa es la halajá. Y según Rabbi Yossi, Bet Hillel quedaron en su opinión y la halajá es que ese agua no es considerado extraído. Ahora pregunta la Gemara, ¿vele Rabbi Yossi de Amar Machloket Adain Bim Koma Omedet Batzrilahu? Pregunta la Gemara, según Rabbi Yossi, que según esta halajá de que se le olvidó el instrumento ahí, no es parte de las 18 cosas, entonces falta de las 18 cosas. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Af Bnot Kutim Nidot Me Arisatan Bo Bayom Gazru. Dice la Gemara, hay otra halajá que esa es, según Rabbi Yossi, parte de las 18, que es un bebé de la Torah, una niña bebé, desde el primer día que nace, si ella puede volverse impura de Nida. Y esa halajá es halajá que se aprende en la Torah, de que se ha escrito Isha ve Isha, y los Kutim no aceptaban esa drasha, no la aceptaban. Por lo tanto, si una bebé de ellas se volvía impura de nidá, ellos decían que ella está pura y no se comportaban con ella como es, que está de verdad impura de nidá. Por lo tanto, Jajamim hicieron una gzerá que las hijas, las niñas de los Kutim, desde el día que nacen, quiere decir, de Me'arizatán, desde la cuna, de que están en la cuna, inmediatamente se vuelven impuras de nidá, todas las niñas sin diferencia, para que no pase que haya una niña que de verdad está impura y se comporten con ella como si está pura. Y según dice Rav Nachman Bar Yitzchak, esta es, según Rabbi Yossi, también de las gzerot que se hicieron en las 18 cosas. Y paramos aquí en Tetzayin Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlaha.